Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba, la ONU vota a favor de levantar el bloqueo de Washington contra La Habana.
Nicaragua acoge conferencia de autoridades cinematográficas.
República Dominicana, gobierno acepta recibir campesinos que reclaman tierras expropiadas.
Venezuela, el presidente Maduro celebra manifestaciones en Chile.
Colombia, ministro de Defensa renuncia tras escándalo por bombardeo contra guerrillas que cobró vidas de menores.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
La Organización de Naciones Unidas ha aprobado por mayoría absoluta el proyecto de resolución presentado por Cuba, que pide el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla. Se trata de la 28ª ocasión consecutiva que se realiza en la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que suele ser ganada por La Habana con un apoyo unánime de la comunidad internacional.
En la Asamblea General, un total de 187 países se han manifestado este jueves a favor del levantamiento del bloqueo. Como todos los años, excepto 2016, cuando se abstuvieron, Estados Unidos y su aliado israelí han votado en contra y se les ha unido Brasil. A su vez, Ucrania y Colombia se han abstenido.
Durante la sesión, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó el carácter genocida del bloqueo.
El bloqueo provoca daños humanitarios incalculables. Constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos y califica como un acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Además, Rodríguez denunció el recrudecimiento de las sanciones promovido por la actual administración de la Casa Blanca.
En los últimos meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado una escalada en su agresión contra Cuba con la aplicación de medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país.
Muchos representantes de países han condenado durante su intervención ante el ente internacional la política de Estados Unidos, que no hace más que dañar al pueblo de la isla.
Es la primera vez que Brasil y Colombia no apoyan la resolución, fracturando así la posición unánime latinoamericana y caribeña. La decisión del gobierno de Brasil de votar a favor del embargo de Estados Unidos a Cuba, en cualquier caso, se trata de un nuevo intento del presidente de este país, Jair Bolsonaro, por acercarse a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de quien se declara un admirador.
Pese a ello, Cuba recibió otra victoria en las Naciones Unidas, órgano que ha expresado su preocupación por el impacto negativo que tiene el bloqueo económico impuesto desde 1960 por Washington a la isla, pues ha impedido a la mayor de las Antillas desarrollar su potencial social y económico.
Nicaragua es sede de la 37ª reunión ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica. Con este evento se busca promover iniciativas mediante el séptimo arte para dar a conocer el desarrollo cultural de los países. Pierre Van Dorne, secretario de la organización, se refirió a los propósitos de la conferencia.
Somos 22 países que hace 30 años decidimos trabajar juntos y trabajar hacia una idea de lo que puede ser el audiovisual como un factor de desarrollo en nuestra región. Trabajamos juntos porque tenemos horizontes comunes, afinidades culturales, retos comunes, pero también porque tenemos una profunda convicción que es el derecho a la autorrepresentación.
La Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica sesionará en la capital nicaragüense hasta este viernes 8 de noviembre, con el propósito de facilitar medios y herramientas para el desarrollo de la cultura y la industria del séptimo arte.
En el evento participan delegaciones de las autoridades audiovisuales de más de 20 países, entre estos Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, Cuba, Costa Rica, Ecuador y España. Hecho que genera oportunidades para el desarrollo de la cultura audiovisual, según Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional de la Nación Centroamericana.
Parte de nuestra política cultural es reafirmar y crear las oportunidades para el desarrollo del arte en Nicaragua, y una de ellas es el arte audiovisual y cinematográfica. Por eso hemos hecho válido la ratificación de los acuerdos de integración, de coproducción y de incluso de la participación en Ibermedia.
Luis Morales, director del Instituto Nicaragüense de la Cultura, aseguró que la industria cinematográfica en este país ha mejorado su modelo de enseñanza para las nuevas generaciones.
Tenemos un centro de enseñanza audiovisual, tenemos una cinemateca que impulsa ese trabajo, articulada con los medios de comunicación, con los canales de televisión, y hemos venido trabajando en fortalecer estos programas, que son facilidades que da nuestro gobierno para que las nuevas generaciones no pasen por lo que nosotros pasamos, de tener profesionales empíricos.
Las autoridades audiovisuales y cinematográficas de Iberoamérica se constituyó como un organismo internacional del ámbito regional iberoamericano que busca contribuir al desarrollo de este sector.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno dominicano recibió una representación de campesinos que reclama la devolución de tierras en una causa que ha recabado el apoyo de amplios sectores.
Los campesinos salieron el pasado 21 de octubre desde la provincia El Ceibo, ubicada en el este del país, y en 5 días caminaron los casi 140 kilómetros que separan a esa demarcación de Santo Domingo, capital dominicana. Su demanda es que les sea reconocida la propiedad de unos terrenos que han habitado durante varias décadas y de los que fueron desalojados de manera violenta.
Miguel Ángel Grullón, párroco de esta comunidad, asegura que no solo les quitaron sus tierras, sino también su dignidad.
Ha sido violada su dignidad. Les han quitado su tierra, la tierra que les vio nacer, la tierra que quieren morir en ella. Sus techos han sido destruidos y también el trabajo que tenían esos conucos en esas tierras que nos dan de comer a nosotros.
Silvio Molina, pastor y portavoz de la asociación Mamá Tingó, La Culebra El Ceibo, señaló que este desalojo pone en riesgo la supervivencia de un gran número de familias campesinas.
Se está poniendo en juego la comida de alrededor de 2.400 personas que componen hasta 613 familias que fuimos asentados en este asentamiento.
Los denominados peregrinos del Ceibo denunciaron que luego de permanecer 6 días frente a la sede del Palacio de Gobierno, fueron removidos a la fuerza por agentes policiales. Una acción que condenó José Mercedes, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la comunidad.
Hemos visto los atropellos que han recibido de parte de un famoso cubano que se llama Pedro Guillermo Barona, que él dice que esos terrenos son de él allá. Entonces yo, en nombre de la Comisión de los Derechos Humanos, yo estoy aquí, es por esa persecución.
Tras 2 semanas en la capital del país, los campesinos fueron recibidos por el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta.
Nosotros nos quedamos con toda la documentación para ver qué podemos hacer, porque una de las cosas importantes de este gobierno es preservar la propiedad privada, pero también aquí estamos garantizando el derecho de todos aquellos que están durante muchos años ocupando una propiedad de no quitarle su modo de vida.
Sin embargo, activistas como José Gálvez, coordinador del Movimiento Comunitario Independiente, se mostró escéptico respecto a la gestión de las autoridades.
No basta que le haya escuchado. Nosotros estamos en la expectativa de la solución que pueda tener el gobierno, valga la redundancia, favorable a esta inhumana situación.
El grupo justifica su demanda en un decreto emitido en el año 1975 por el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer. Los peregrinos se encuentran refugiados en la casa de las misioneras dominicas del Rosario y aseguran que no volverán a su comunidad hasta que no tengan una respuesta satisfactoria de las autoridades.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha subrayado que el levantamiento del pueblo de Chile es una oportunidad para toda América Latina.
Chile dijo basta y no va a parar hasta que logren su propio camino. Chile está escribiendo páginas de gloria en la historia en este año 2019. No se nos olvidará este año 2019, porque ha sido el año de despertar de Chile. Y si Chile despierta, despierta toda América Latina y el Caribe. ¡Que viva Chile!
El mandatario venezolano ha hecho estas declaraciones este jueves durante la inauguración de la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019, en la que ha saludado al escritor chileno Marco Álvarez, enfatizando que él viene de la Chile rebelde.
Maduro ha exigido en reiteradas ocasiones al ejecutivo de Piñera poner fin a la represión brutal contra quienes reclaman sus derechos en las calles del país.
Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Chile y recordó que Chile es un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y no debe violar los derechos de la población.
Las protestas en Chile comenzaron con un reclamo estudiantil contra el aumento en la tarifa del metro, pero los manifestantes dirigieron su reclamo a otros temas, incluido el fin del mandato de Piñera, al que responsabilizan de los problemas económicos debido a sus medidas neoliberales.
La policía chilena ha usado munición real y gases lacrimógenos para reprimir a los manifestantes. Una medida que se ha saldado con 23 muertos y miles de heridos, de acuerdo con datos oficiales.
El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció a su cargo tras escándalo que se descubrió en un bombardeo en el cual aparecieron menores de edad muertos.
Después de la moción de censura que le hizo el Congreso de la República al saliente ministro de Defensa, se descubrió que en un ataque a estructuras armadas criminales llamadas GAO, en el departamento del Cauca, hubo un bombardeo donde habían menores de edad reclutados por estas estructuras. Antes de su renuncia, el ministro seguía justificando el bombardeo.
Este debate debe darse con toda la rigurosidad y responsabilidad. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. Es aclarar a los colombianos la información especulativa en la sesión plenaria del Senado respecto de la operación donde murió el señor Flower Trompeta y la tergiversada respecto a la operación en contra del cabecilla de la estructura GAO Residual 7.
Este operativo y consecuencias se le ocultó al presidente de la República, Iván Duque, que no sabía en absoluto de lo que estaba pasando. La Defensoría del Pueblo ya había denunciado la desaparición y el reclutamiento de estos menores de edad. Sin embargo, se hizo el operativo. Con el ocultamiento de este caso al presidente, queda claro la deslealtad y la falta de confianza que hay en las Fuerzas Armadas para con el mandatario, según el analista político Carlos Lovera.
Sí, es claro lo que a nivel al interior del ejército, de las Fuerzas Armadas, se está dando, se está reflejando. Distintos grupos militares, entre ellos mismos, hay unos que siempre apoyaron el proceso y acompañaron el proceso de paz. Hay otra ala que es más radical. Entonces, al interior del ejército hay esa pugna.
Por su parte, el experto Fidel Ashuk comparte este punto de vista y asegura que la dimisión del titular de defensa era predecible.
La presión que se ejerció desde el Senado, desde la oposición, de la misma población, y tantos errores que ha caído ese ministro, pues era de esperarse esto. Se había demorado mucho en renunciar, era de esperarse. Te digo con sinceridad, ellos sabían todo lo que había pasado, pero nunca pensaron que se iba a filtrar la información de que habían asesinado niños, habían masacrado niños.
La renuncia del ministro de Defensa se da porque la moción de censura que se le había hecho en el Congreso se haría efectiva, es decir, iba a ser la primera vez que un ministro de Colombia sería destituido por esta colectividad. El gobierno no podía darse ese desprestigio.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.